Buenos días, hermanos. Es un privilegio una vez más estar delante de ustedes. Vamos a ir al libro de Romanos para comenzar en esta mañana. Como casi siempre, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es lo que he estado estudiando para mi propia necesidad desde que el pastor empezó a predicar acerca del Espíritu Santo. He visto la necesidad en mi propia vida y en la iglesia de una relación mejor con el Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero tomar la mayoría del tiempo en este capítulo de Romanos 8. Y para introducción vamos a leer los primeros cuatro versículos. Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos aprendido mucho en estas semanas acerca del Espíritu Santo. Desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia vemos un énfasis en el Espíritu Santo. A veces podemos olvidar esto porque hay la posición que la Trinidad ha decidido para el Espíritu Santo. Es uno de servicio y de apoyo. El Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, cuando Él iba a salir de la tierra, que el Espíritu Santo iba a enseñar no de lo suyo, pero todo lo que Cristo había enseñado. Y Cristo aún dijo que Él vino como siervo de su Padre. No porque uno es menor o menos importante, pero las posiciones que han decidido tomar. Y por eso no vemos el término Espíritu Santo tanto como el Señor Jesucristo, por ejemplo. Y sabemos que fue el Señor Jesucristo quien murió por nosotros. Y ese a veces causa que nosotros podemos olvidar o no pensar tanto en el Espíritu Santo. Pero lo que la Biblia también nos muestra es que el tiempo en el cual estamos, el tiempo de la iglesia, el Señor Jesucristo vino a la tierra y Él salió, pero dejó con nosotros el Consolador. Y Él que está presente con nosotros para traer la presencia del Dios Trino a nuestras vidas y para mantener esa relación, esa comunión con Dios, es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante para nosotros, en nuestra relación con Dios, que entendemos qué significa nuestra relación con el Espíritu Santo. Hay pasajes de la Biblia que no mencionan mucho del Espíritu Santo, libros o capítulos. Si vemos a través de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona en ciertas partes. El libro de la Biblia que menciona más el Espíritu Santo es el libro de Hechos. 63 veces vemos la palabra Espíritu en el libro de Hechos. Y es porque, como el pastor ha mencionado, de una manera Hechos es la historia de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero si vemos por capítulo, el capítulo en la Biblia que tiene más, que menciona el Espíritu más, en el Antiguo Testamento se encuentra en Ezequiel 7, Ezequiel creo que es 36, 7 veces. Y hay en 1 Corintios 12, en el Nuevo Testamento lo encontramos 11 veces. Pero el capítulo en la Biblia que menciona más el Espíritu Santo es Romanos capítulo 8. Vemos la palabra Espíritu 22 veces en este capítulo, mucho más que cualquier otro capítulo en la Biblia. Entonces pudiéramos decir que el capítulo clásico que enseña acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo es Romanos capítulo 8. El capítulo empieza con las palabras, ahora pues, diciendo que basado en lo que hemos visto, ahora vamos a ver esto. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice el capítulo 7 para entender el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, capítulo 7 muestra una gran necesidad que está en el alma de una persona, una lucha con el pecado. Para ver el contexto nada más voy a leer tres versículos. Miren por favor en Romanos 7:5. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, ese es el pasado controlado por la carne, resultado muerte. En Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces está en una lucha. Quiere hacer el bien, pero no puede. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Un principio de pecado morando en la persona, llevando a esta persona hacia el pecado. Y dice finalmente en versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias a Dios tenemos la solución, la respuesta de este clamor en versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ese Señor Jesucristo que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Este pecado que mora en nosotros. Esta vida por la carne que tiene como resultado la muerte. Pero ¿cómo es posible? Ahora viene capítulo 8 para explicarnos lo que es necesario para no vivir en la carne, para no llegar a la muerte, para no ser dominado por el pecado. Entonces, por eso es tan importante Romanos capítulo 8. Y dice en versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay. Es un gran contraste al capítulo 7. Vemos que todo ese capítulo está hablando de este sentir de condenación sobre su vida, porque no está viviendo como debe vivir y tiene dentro de sí una fuerza, un principio que le está llevando al mal, hacia el mal. Entonces, pero en contraste de esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con este versículo hay dos posibles interpretaciones de lo que se quiere decir. Uno es que si uno está en Cristo, esa persona no va a andar en la carne, siempre va a andar en el Espíritu, y ese tipo de persona no tiene condenación. Otra posible interpretación es si una persona tiene que cumplir con dos cosas para no tener condenación. Uno, estar en el Señor Jesucristo, y dos, no andar en la carne, sino en el Espíritu. Y para saber cuál es lo correcto, sencillamente tenemos que ver a través del Nuevo Testamento que la Biblia exhorta a los cristianos a no andar en la carne. No debemos andar, nada más para ver algunos ejemplos. Romanos 13:14, por ejemplo, dice, Romanos 13:14, diciendo que no debemos andar en pecados, versículo 13, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces el cristiano debe vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Otro pasaje en Gálatas 5 nos exhorta, en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, vemos que si la Biblia está diciendo a los cristianos no deben andar en la carne, no deben ceder a la carne, sino andar en el Espíritu, entonces es una posibilidad para el cristiano. Entonces, los que no tienen condenación son los que están en Cristo Jesús y no andan conforme a la carne. Entonces, eso nos dice que un cristiano puede estar en Cristo Jesús, puede ser un cristiano, puede tener vida espiritual, pero en unos momentos de su vida, si él está andando en la carne, viviendo por la carne y no por el Espíritu, ese va a traer condenación sobre su vida. Ese va a traer consecuencias. Pero vamos a continuar en versículo 2. Dice, ¿por qué no hay condenación? Para uno que está andando conforme al Espíritu, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Capítulo 7 hablaba de la ley del pecado, el principio del pecado, que arrastraba a la persona hacia el pecado, que fue una influencia sobre su vida. Pero lo que nos libra de esto es la ley del Espíritu de vida. Entonces, la respuesta para la batalla, la lucha en Romanos 7 es la ley del Espíritu de vida, andar en el Espíritu que nos trae vida, el Espíritu Santo. Y explique un poco más en versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Ese es importante. Nunca olvidemos que toda la Trinidad está en esta obra aquí, que es lo que el Espíritu Santo debe estar haciendo en nosotros. Pero es posible porque Dios el Padre envió a Dios el Hijo para hacer el sacrificio en la cruz, para condenar el pecado, para ganar la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que es necesario para esto. Pero en versículo 3 está diciendo algo muy importante. Romanos 8:3 dice: era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley de Dios, que dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, es débil no porque Dios hizo una ley no tan buena y es débil, Dios no lo hizo bien. La ley es buena, aún lo dice en Romanos 7. Lo que es el problema no es la ley, pero es los que están intentando vivir la ley. A eso lo vemos en Hebreos cuando habla del nuevo pacto, que Dios dio una ley a Israel, pero ellos en su debilidad no pudieron cumplir la ley. Una ley externa que estaban en sus fuerzas intentando vivir. Entonces el nuevo pacto es lo que Dios escribe en nuestros corazones, en lugar de una lista que tenemos que seguir. La ley fue débil por la carne, porque las personas intentando en su propia carne, su propia capacidad, su propia fuerza, intentando vivir esta ley, ellos somos débiles y no podemos llegar a la excelencia de Dios con nuestra capacidad. Entonces, es imposible para nosotros llegar a la justicia de Dios, la santidad de Dios, una victoria espiritual. Es imposible para nosotros hacerlo en sencillamente decir, ok, esa es la ley, lo voy a hacer, lo voy a esforzarme. Pero no podemos, somos incapaces, somos seres humanos débiles. Entonces, Dios no dijo, bueno, entonces con ellos no tengo esperanza. No, Él envió la respuesta, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, que como el Dios hombre hizo todo perfectamente. Pero no es solamente que Él, como Dios, entonces cumplió la ley. La Biblia es muy clara que el Señor Jesucristo cumplió la ley porque Él vivió en el Espíritu en cada momento. El pastor ya ha explicado esto, lo ha mencionado, pero quería leer nada más algunos pasajes de Lucas que mencionan ese principio. Desde Lucas 4 y 14, cuando Cristo empezó su ministerio, al inicio de su ministerio, empezamos a ver esta frase. Lucas 4, 14 dice: y Jesús volvió de su tentación en el desierto. De hecho, en versículo 1 de Lucas 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14 de Lucas 4, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y vemos que Él vivió en el Espíritu, estaba obrando en el Espíritu. Y Cristo, en versículo 18, leyendo el Antiguo Testamento, que también confirma este principio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos que desde el inicio de su ministerio, Cristo hizo todo en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que Él pudo entonces cumplir toda la ley de Dios. Tenía el poder del Espíritu Santo con Él. Y eso entonces es lo que Romanos 8 está diciendo para nosotros. Si vamos a hacer lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios, necesitamos hacerlo a través del Espíritu Santo. Y ese dice versículo 4. Romanos 8, 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si una vez escuchan a alguien que dice que es imposible vivir la justicia de Dios, que es imposible vivir en santidad, que es imposible hacer lo correcto, aquí está el versículo que dice que la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros. Y hay solamente un requisito. para que la ley de Dios se cumpla en nosotros, es que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Entonces, obviamente ya hemos visto este contraste desde el versículo 1, ahora otra vez en versículo 4. Hay un gran contraste entre la carne y el Espíritu. Entonces, tenemos que tomar un poco de tiempo para ver qué significa la carne y qué significa andar en el Espíritu. Y versículos 5 a 11 van a explicar en detalle lo que significa esto. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, tenemos una definición de una manera de la carne y del Espíritu aquí. Los que son de la carne son lo contrario del Espíritu. Realmente no vemos más que dos opciones aquí. Si uno está pensando, su mentalidad, su manera de pensar es del Espíritu, entonces no está pensando en la carne. Pero si no está meditando, pensando o viviendo en el Espíritu, está viviendo en la carne. Hay solamente dos opciones. Hace tiempo hice un estudio de la palabra carne en la Biblia. Casi siempre en la Biblia, cuando encontramos carne en español, es la misma palabra en griego, sarx. Y ese significa lo mismo que significa en español para nosotros. Típicamente pensamos de la carne física, pero muchas veces se usa en un sentir no físico, un sentir espiritual, que está hablando de algo que es en contraste de lo espiritual. Cuando Cristo hablaba, por ejemplo, de que Él tenía carne y hueso, ese fue después de su resurrección, para decir que yo no soy como un fantasma. Yo sí tengo carne y hueso, puedo comer de esa comida, miren, me pueden tocar. Tengo un cuerpo que es físico, que se puede tocar. Ese fue su énfasis, carne y hueso, y no solamente un espíritu. Porque su cuerpo fue resucitado, su cuerpo físico. Pero aquí, cuando está hablando de la carne, no está diciendo que tenemos un cuerpo físico. Porque si es así, entonces está diciendo que todos tenemos que morir entonces para vivir en justicia. Eso no es lo que está diciendo. Vamos a tener un cuerpo físico, pero como dice primero de Pedro 4, debemos vivir nuestro tiempo en la carne física, vivir nuestro tiempo en la carne en la santidad de Dios. Y eso es importante que entendamos que eso es posible. Porque a través de los siglos, varias sectas y doctrinas falsas han llegado al punto de decir que lo físico es malo. Y si alguien está en la carne, entonces no, realmente no puede agradar a Dios si está en la carne físicamente. Y eso ha llevado a personas a los monasterios, a la vida de los monjes y monjas que intentaron lo más posible no tocar el mundo físico. Pero eso no es lo que Dios está diciendo, porque sabemos que uno, Cristo, tuvo un cuerpo físico y Él agradó a Dios en todo. Y dos, vemos muchos hermanos a través de la Biblia, desde Abraham y Noé hasta Pablo y Juan, que sus vidas agradaron a Dios. Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios y fue llevado al cielo. La Biblia lo dice claramente. Entonces, no es el cuerpo físico ese problema. Es el aspecto de mí, de mi alma, que no es físico, de mi mente, de mi corazón, pero sin Dios, sin el Espíritu. Estamos hablando de un principio no físico, pero algo que está en contra del Espíritu Santo. Lo voy a leer otra vez, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, hay un contraste, hay una guerra que no se puede resolver entre esos dos. Si yo no voy con Dios y su Espíritu, entonces voy a ir con algo que es de este mundo, que es de mi propio ser, en lugar de lo que es el Espíritu de Dios. Voy a continuar para tener todo el contexto. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, vamos a examinar esos versículos, pero el versículo 9 es muy importante para entender un principio. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está morando en una persona, ese no es una persona andando en la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, la frase final para clarificar. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no es de Cristo, no es un cristiano. Entonces, alguien que está completamente viviendo en la carne, no puede ser un cristiano. Y vamos a estudiar esto un poco más. Pero ese es el principio al inicio. Cuando alguien no tiene Cristo, miren, por ejemplo, en capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, Pablo no está diciendo que estoy en el cielo, ya dejé mi cuerpo físico. No, él todavía tiene un cuerpo físico. Nosotros en la iglesia tenemos cuerpos físicos. Entonces, cuando dice en la carne, no está hablando en este contexto de tener un cuerpo físico. Pero está ahí controlado por el principio de la carne. Y él dice, esto fue en el pasado, antes de conocer a Cristo. Entonces, una vez que alguien conoce a Cristo, ya se mueve de una esfera a otra esfera. De la esfera de la carne, de la vida en la carne, ahora a la vida en el Espíritu. Pero hay un principio que tenemos que ver aquí. La carne es lo que viene no de Dios, es lo que viene de este mundo, lo que viene de mi yo. De hecho, un sinónimo que pudiéramos decir para la carne es mi yo. ¿Quién soy yo aparte de Dios? Por ejemplo, miren en Romanos 7, eso es un principio importante. Versículo 18, Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está diciendo que algo mora en él, que es malo. Es el principio del pecado, que mora en él. Pero miren lo que dice. Yo sé que en mí no mora el bien, pero en esta frase dice, esto es en mi carne. Ese es un opositivo. Está diciendo que en mi carne es otro nombre para lo que viene antes. Es, por ejemplo, si yo digo, hay un hermano de la iglesia, eso es hermano Dante, que guía en los himnos. Entonces, ese hermano es el mismo con hermano Dante. Y aquí dice, yo sé que en mí, eso es en mi carne. Entonces, cuando está diciendo en mí, no mora el bien, quiere clarificar que este mí es mí aparte de Dios. Porque si es un cristiano, el Señor Jesucristo mora en su corazón, el Espíritu Santo está con él. Entonces, en un sentido, en mi ser, Dios está en mí y eso es todo lo bueno en mí es de Dios. Pero en mí, aparte de Dios, no hay algo bueno. Todo lo bueno en mí es de Dios, pero en mí, aparte de Dios, no hay algo bueno. ¿Y qué es otra frase, otro término para mi yo sin Dios? Mi carne, en la carne. Entonces, la carne, aquí vemos, es mi yo, mi ser, todo lo que viene de este mundo, aparte de Dios. Y no hay algo bueno, no hay algo que pueda ofrecer a Dios. Y es por esto que muchas personas, aún personas religiosas, no pueden agradar a Dios, porque están intentando hacer la ley de Dios. No necesariamente están en pecados abiertos, pero están intentando hacer la ley de Dios. ¿Pero qué dijo versículo 3? Es imposible en mi fuerza. Sin Dios, es imposible cumplir la ley de Dios. Es, como dice aquí en versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si yo estoy buscando hacer lo bueno, hacer lo que Dios quiere, en mi fuerza, sin la ayuda de Dios, no va a funcionar. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Ahora, ya vimos que los que son de la carne son los incrédulos y los que son del Espíritu son los creyentes. Pero eso no significa que un creyente siempre va a hacer lo bueno y un pecador siempre va a hacer solo lo malo. ¿Cómo lo sabemos? Para dar una analogía, un paralelo, vamos a ir a Primero de Juan. En Primero de Juan habla mucho de los que son nacidos de Dios, los creyentes, los discípulos, los cristianos, y qué son las características de sus vidas. Y eso es importante, especialmente cuando hay falsas doctrinas alrededor, para nosotros tener la confianza que sí soy hijo de Dios, y también para evaluar a los que están a mi alrededor. Entonces dice cosas como esto en 1 Juan 2:4. El que dice, yo conozco el Señor Jesucristo, yo soy cristiano. Pero el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como en él anduvo. Entonces, el cristiano es alguien que guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que muestra un cristiano. Alguien que guarda los mandamientos de Dios y anda como Cristo anduvo. Aún más, en 1 de Juan 3, enfatiza ese principio. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Eso es algo que muchas veces nos engañamos. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Obviamente es un pasaje que tenemos que tomar a la luz de toda la Escritura, porque con solamente los versículos que leí aquí, pudiéramos pensar, si alguien peca una vez, no es cristiano, obviamente. Y eso significa que no hay cristianos en el mundo. Porque sabemos, miren, justo aquí en 1 Juan 2:1. Siempre la Biblia tiene el equilibrio de las verdades, solamente tenemos que tomar todo el pasaje. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces la Biblia siempre deja la posibilidad que nosotros podemos pecar. Mientras estamos en este mundo, nunca vamos a llegar a ser Dios. Nunca vamos a tener en nosotros la divinidad para que todo lo que hacemos es automáticamente solamente lo bueno. Siempre vamos a tener en nosotros nuestro yo, nuestra carne. Y si nosotros cedemos a la carne en lugar de obedecer al Espíritu Santo, sí vamos a pecar. Entonces, el que está en Cristo no practica el pecado. ¿Qué significa esto? Si alguien está todo el tiempo practicando el pecado, si el énfasis de su vida, la mayoría de su tiempo, la mayoría de sus acciones están en contra de Dios, no puede ser que es un cristiano. Si alguien es alguien que está buscando agradar a Dios, que está viviendo en justicia, pero a veces cuando peca y después se arrepiente y encuentra perdón en Dios, eso es un cristiano. Entonces, el mismo principio podemos aplicar a Romanos capítulo 8, que dice que los que son de la carne no tienen el Espíritu Santo, no tienen Cristo, entonces no son cristianos. Los que andan en el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Pero eso no significa que alguien que es del Espíritu Santo, un hijo de Dios, no tiene la capacidad de hacer algo en la carne. Todavía está ahí. Y uno que Dios ha trasladado desde la oscuridad a la vida, puede en cualquier momento otra vez actuar en la carne, en lugar de actuar a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Romanos capítulo 8 está enfatizando, la importancia de andar en el Espíritu. Eso es algo en el tiempo presente. No está hablando de la importancia de ser salvo, de ser convertido a Cristo una vez por todos. Eso es el inicio, pero ahora estamos hablando del proceso de la vida cristiana. Entonces, para dar un ejemplo, Puede ser que hay un músico que su profesión es tocar música, gana dinero en tocar música, pero casi nunca practica. Todavía es un músico, pero es un mal músico, porque cada vez va a salir muy mal si no está practicando, enseñando. Pero es un músico. Y hay cristianos que son cristianos, han recibido al Señor Jesucristo, han arrepentido de sus pecados, están más o menos buscando a Dios, pero no practican eso de vivir en espíritu y son cristianos carnales. Sabemos que eso es posible. Hay algunos que dicen que si es carnal no es cristiano. Pero la Biblia claramente dice en 1 Corintios 3 que los cristianos de Corintio eran carnales. Pablo dice que son hermanos, que conocen al Señor Jesucristo, pero son carnales, no son maduros en el Señor Jesucristo. Entonces es posible para un cristiano que ya está en el Espíritu y debe andar en el Espíritu, es posible para él empezar a andar en la carne y a actuar en la carne. Y las consecuencias no cambian una vez que alguien está en el Señor Jesucristo. Un libro muy bueno que tengo se llama La perspectiva correcta del pecado. Y trata con la falsa doctrina que tal vez es el más peligroso de nuestra era, en nuestro tiempo. Y es la idea de que una vez alguien está en Cristo, entonces el pecado realmente no es problema. Que si soy salvo, puedo pecar y bueno, Dios me va a perdonar y no hay problema. La Biblia enseña que el pecado trae muerte. Y Cristo vino para quitar el pecado para que podamos tener vida. Y si Cristo quita nuestros pecados, tenemos vida. No es que si estamos en Cristo podemos pecar y vivir. El pecado siempre trae muerte, siempre hay consecuencias. Y es igual así, que si yo vivo en la carne, siempre trae muerte. Algo va a morir, algo va a ser destruido, algo afectado por intentar de vivir en la carne. ¿Por qué es que la vida solamente se encuentra en el Espíritu Santo? Es porque la vida viene de Dios. Y si yo rechazo el Espíritu, si yo no voy con Dios, ¿cómo puedo tener vida sin la fuente de la vida que es Dios? Quiero leer esos versículos una vez más. Versículo 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es interesante, hermanos, la palabra griega que se usa aquí. En versículo 5, la frase de los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Versículo 6, el ocuparse de la carne. Y en versículo 7, los designios de la carne. Esas tres palabras, seis diferentes palabras en español, todos vienen de la misma raíz en el griego, que es una palabra para pensar o los pensamientos, no como un pensamiento en particular, pero toda la manera de pensar de una persona. La palabra phroneo, que viene de phren, que es mente, es como una mentalidad o una manera de pensar. Entonces, si uno tiene esta manera de pensar, si es de la carne, su manera de pensar es acerca de las cosas de la carne. Versículo 7. Si su pensamiento constante está en la carne, el resultado es la muerte. Versículo 7. Porque los designios, los pensamientos, la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Eso es parte de la definición de la carne. Eso es algo que está en contra de Dios, no sometido a Dios. Entonces, obviamente, si estoy rechazando a Dios en ese sentido, versículo 8, no puedo agradar a Dios. ¿Cómo puedo decir que no, no te quiero, pero esperar agradar a Dios? Y obviamente, lo que sucede con un cristiano, cuando nosotros caímos en vivir en la carne, no estamos conscientemente diciendo, ok, bueno, yo sé que en ese aspecto debo vivir por Dios y andar en Espíritu, pero realmente no me gusta el Espíritu Santo, entonces yo voy a hacer lo mío. Eso no es nuestra manera de pensar. Sencillamente, por la naturaleza seguimos la carne. Es como uno lo comparó a la ley de gravedad. Es algo que nos jala y siempre va a estar allí. Si yo lanzo algo para arriba, lo puedo lanzar con mucha fuerza, pero finalmente la gravedad va a ganar y jalarlo para abajo. Y eso es mi debilidad en contra de la carne. ¿Qué necesito? El Espíritu Santo. Y en la analogía, es como un pájaro que tiene alas, la paloma del Espíritu Santo, que puede subir y la gravedad está ahí todavía. La carne está en mí todavía, mientras yo estoy aquí en la tierra. Pero si tengo una fuerza más poderosa del Espíritu Santo, yo puedo subir arriba de todo de este mundo por el poder del Espíritu Santo. Pero yo no lo puedo hacer en mi fuerza porque yo no tengo alas en mí. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces, los que son del Espíritu tendrán vida. Versículo 10 aquí dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo físico no está muerto todavía. Si estamos aquí, todos los que estamos aquí tenemos vida, pero ya vamos hacia la muerte. Eso es nuestro destino. Si Cristo no viene por nosotros antes, en el rapto, todos vamos a morir. Y no hay algo que podemos hacer. Ningún doctor en el mundo puede asegurar que tú vas a vivir para siempre. Eso es la situación de nuestro cuerpo físico. Y nuestra carne en este mundo de pecado, con todo lo que ha pasado en la historia del hombre, es como un cuerpo muerto. Y no lo podemos mejorar, no lo podemos hacer mejor. Entonces, lo único que podemos hacer es vivir a través del Espíritu Santo y no a través de nosotros. Vamos a leer algunos pasajes en Gálatas para enfatizar ese principio. Ya leímos lo que dice en Gálatas 5. Lo voy a leer otra vez. En Gálatas 5, 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Siempre va a estar así, que si sometemos a la carne, si andamos en la carne, si buscamos los deseos de la carne, vamos a ir en contra del Espíritu de Dios. Eso, hermanos, no es solamente algo que vino a causa del pecado. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, el propósito de ellos fue una relación con Dios, depender de Él, tener comunión con Él. Entonces, en el momento que ellos quisieran ir por su propio camino y no andar en el Espíritu Santo, no seguir a Dios, entonces entró el pecado en el mundo. La posibilidad de vivir en la carne no vino por el pecado. El pecado vino cuando el hombre decidió buscar su propio camino en lugar de obedecer a Dios. Y eso es, como dije, vivir en la carne trae la muerte porque la vida viene de Dios. Y si yo rechazo el Espíritu Santo, no puedo tener vida. Y también en Gálatas capítulo 3, Pablo trata con el problema que había llegado a esta iglesia, que ellos habían escuchado del Evangelio de Dios, predicado por Pablo, hace tiempo. Aceptaron a Cristo, pero ahora otro maestro había venido, un maestro falso, que estaba enseñando que tienen que cumplir con la ley judía para ser salvo. Tienen que esforzarse para cumplir toda la lista para estar bien con Dios. Entonces Pablo tiene que tratar en Gálatas con ese principio. Por la ley es imposible, como vimos en Romanos 8, por la ley es imposible cumplir toda la ley y agradar a Dios. Entonces dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo claramente presentó a ellos el principio de la crucifixión del Señor Jesucristo y su perdón por pecado. Versículo 2. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? En otras palabras, ¿recibiste la salvación y vino el Espíritu Santo a su vida porque cumpliste con la ley? Y obviamente la respuesta es no. Eso no vino a nosotros en esforzarnos a hacer la ley, pero el oír con fe. Cuando escuchamos la palabra y lo aceptamos por fe, Dios entonces hizo la obra, transformó nuestras vidas. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ustedes comenzaron la vida espiritual, la vida cristiana, por una obra del Espíritu. ¿Y cómo es que piensan que ahora, ok, podemos decir, adiós Espíritu, ahora voy a hacer mi vida cristiana y terminar, acabar con mi vida cristiana en mi carne? No, si la vida viene por el Espíritu, la vida debe continuar por el Espíritu. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Es siempre así, aún para un cristiano, que la carne va a traer muerte y la vida viene a través del Espíritu Santo. Entonces, aunque yo tengo mi cuerpo físico, mi carne en el sentido de mi yo sin Dios está ahí todavía, no tengo que llegar a la muerte. Porque, versículo 10, aunque este cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Eso es el principio que vimos hace tiempo, cuando, no sé si recuerdan el mensaje acerca de la resurrección en la Semana Santa, la importancia de nuestra resurrección también. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos, su cuerpo físico fue resucitado. Pero la Biblia enfatiza que nosotros debemos llevar nuestra cruz espiritualmente. Debemos morir el pecado espiritualmente y tener una resurrección espiritual. Está aquí en Romanos 6, versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces hay una resurrección para nosotros. La carne no se puede limpiar y mejorar y, sí, ahora puedo vivir a través de mi carne porque está bien. No, tengo que siempre rechazar la carne. La carne tiene que morir. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Mi carne no va a vivir. Pero la vida que vivo ahora en mi cuerpo físico, lo vivo en el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Entonces, eso es lo que necesitamos, en versículo 11, que el Espíritu controla nuestra vida y su fuerza, su poder, suple todo lo que necesito para vivir en una vida de victoria. Entonces, tenemos otra transición en versículo 12, a la clase de vida que podemos tener ahora guiados por el Espíritu Santo. Dice, vemos esa transición en las palabras. Así que, hermanos, ya que entendemos que no debemos estar viviendo en la carne porque no somos de la carne, ya somos del Espíritu, si hemos aceptado a Cristo. Pero todavía, si yo vivo en la carne, se va a traer muerte, pero no tengo que vivir en la carne porque el poder del Espíritu está disponible para mí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, no tenemos que vivir en la carne. Eso es lo que muchos piensan, que mientras tengo un cuerpo físico y estoy en esta tierra, hasta que llegue al cielo, voy a tener que vivir en la carne y estar con pérdida espiritual todo el tiempo, en derrota espiritual. Pero no es así. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso no cambia. La salvación no lo cambia. La venida de Cristo no cambia ese principio. Entonces, ¿cómo evitamos la muerte? Es no vivir en la carne. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu nos capacita a hacer morir nuestras propias ideas, anhelos, gustos, preferencias, para que podamos entonces amar a Dios con todo nuestro corazón. Para que podamos, como dice en el Antiguo Testamento, Dios quiere circuncidar a nuestro corazón para que podamos entonces ahora vivir agradando a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza. Y eso es posible a través del Espíritu Santo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aquí vemos lo que pudiera ser otra definición de vivir por el Espíritu o andar en el Espíritu. A veces decimos, ok, debo andar en el Espíritu, pero ¿cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Bueno, aquí dice los que son guiados por el Espíritu. Si soy guiado, significa que alguien más me va a decir dónde debo caminar o qué debo hacer y yo lo hago. Entonces, la necesidad para nosotros, para tener esa victoria, para no tener ninguna condenación, para tener vida espiritual es ser guiado, es obedecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primeramente, nos va a hablar a través de la Biblia. Y también, cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, que va a guiar su corazón, va a poner impresiones en su corazón, pero principalmente a través de la Biblia. El problema no es que no hay una guía y no hay un camino en lo cual debo tener victoria. Es que no queremos seguir el camino, no queremos obedecer el Espíritu Santo que quiere guiarnos. Y es tan sencillo, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, aquí entonces menciona, esos son hijos de Dios. Otra vez llegamos a ese principio. Las personas que no son guiadas por el Espíritu Santo en nada, no pueden llamarse cristianos. Si alguien dice, oh sí, yo conozco a Dios, pero no sigue el Espíritu Santo o sus mandatos en nada, podemos decir con toda certeza, no es verdad. Es mentiroso, la verdad no está en él, dice la Biblia. Pero si hay una persona que su vida es guiada por el Espíritu, pero a veces se desvía, todavía es una oveja del pastor, pero es una oveja desobediente. Y este, en cada cosa que él no se somete, entonces va a recibir las consecuencias de no obedecer. Pero es importante, aún para uno que ha tenido fracasos en su vida, que ha pecado, a veces necesitamos este certeza que Dios puede traer, esa seguridad, este ánimo en nuestro corazón, diciendo, has fallado, pero todavía eres un hijo de Dios y hay esperanza para ti. Hay posibilidad de perdón, restauración. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos puede decir. Y hay momentos de mucho gozo, mucha inspiración, que estamos en la iglesia, sí, quiero agradar a Dios con todo. Y no necesitamos mucha ayuda en esos momentos. Pero en la vida diaria, cuando nosotros fallamos o vemos una necesidad o una debilidad en nuestras vidas, a veces vienen dudas. Bueno, soy hijo de Dios. Y en esto aún el Espíritu nos ayuda. Miren en versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso es una verdad preciosa, que el Espíritu Santo es el que en nuestro corazón nos da testimonio que somos hijos de Dios. Nosotros vemos en la palabra que es un hijo de Dios, el Espíritu Santo nos confirma, nos muestra que eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Y debemos descansar en esto, debemos confiar en esto. Obviamente no es una excusa para ser un mal hijo, como Dios dijo en Malaquías. Si yo soy Dios, entonces ¿dónde está mi honra? Y hay hijos de Dios desobedientes que no honran a su padre y van a recibir las consecuencias. No van a tener una vida de victoria si no son hijos obedientes. Y igual como con un hijo físico, con su padre terrenal, nosotros tenemos, para tener una buena relación con Dios, tenemos que obedecer. Sencillamente ser guiados por el Espíritu Santo. Es triste que en muchas cosas no permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Pero eso debe ser parte de la madurez espiritual, que estamos aprendiendo poco a poco cómo andar en el Espíritu, cómo permitir que el Espíritu Santo es el que está llevando a nuestras vidas. Y los resultados vemos, por ejemplo, aquí en versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La relación no es una relación de esclavitud, es una relación de libertad. Y tenemos aún la libertad para el pecar. Vienen las consecuencias, pero no estamos controlados como marionetas. Que Dios nos da todavía la opción de ser guiados por el Espíritu o ir por nuestro propio camino. Y en esto debemos gozar, no tanto que, oh sí, yo puedo hacer lo que yo quiero, porque este finalmente no va a traer felicidad a mi vida, nada más sufrimiento. Pero debemos estar gozando en la libertad que nuestro Padre nos da, como un Padre que nos ama. Y debemos responder con un amor hacia Dios y el deseo de hacer todo su voluntad. Y no tenemos que vivir en temor así, Porque sabemos, si yo soy guiado por el Espíritu Santo, voy a tener victoria en todo. Voy a tener la ayuda de Dios, el poder de Dios a mi lado. Si estamos intentando agradar a Dios por cumplir la ley en nuestra carne, yo voy a esforzarme y hacer toda la ley, vamos a estar constantemente en temor, porque ¿qué si un día olvido hacer esto? ¿O qué si no tengo el poder, la capacidad para cumplir con esto? ¿O qué si mi debilidad? Pero cuando estamos andando en el Espíritu, ese no es el problema. Nada más tengo que estar en el Espíritu y Dios se encarga de lo demás. Es como predicamos acerca del camino de la santidad. El más torpe puede andar por el camino de la santidad sin caer, porque Dios ya ha hecho llano el camino. Ya ha preparado el camino y el poder y la capacidad vienen de Él. Y eso es lo que es el deseo de Dios para todo cristiano. Eso no es algo muy especial para él es lleno del Espíritu, fue bautizado por el Espíritu Santo, entonces es un hermano muy especial y puede tener esa clase de vida. No, eso está diciendo, si tienes Cristo, si eres cristiano, ya no eres de la carne, eres del Espíritu. Y debes seguir lo normal, que es andar en el Espíritu. No es algo especial, eso es lo básico, lo normal, para alguien que ya no es de la carne. Y tristemente muchas veces no cumplimos con lo mínimo que se espera de un hijo de Dios. Pero gracias a Dios el Espíritu está allí para dar testimonio aún en nuestros corazones. Debo mencionar, cuando mencioné aquí el Espíritu de adopción, el término que se usa en el Nuevo Testamento nunca significa lo que pensamos hoy en día de ese es un hijo de otra persona, él murió y lo voy a entonces tomar. Porque nosotros somos hijos de Dios por nacimiento, por el nuevo nacimiento. Más el sentir de adopción fue un término legal que significa que ya es un heredero y va a recibir todo lo de su padre. Entonces, cuando habla de adopción, no está hablando de cómo llegamos a la familia de Dios, sino que somos miembros completos de la familia de Dios y toda la herencia que Cristo tiene para nosotros es nuestro, es para nosotros. Y somos... tenemos la capacidad de disfrutar todo lo que está en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Y podemos hablar con Dios como Abba, como Papi, nuestro Padre querido. Que Él es el Dios infinito, infinitamente excelente arriba de nosotros, pero también infinitamente cercano a nuestro corazón, que nos ama con un amor infinito. Este capítulo menciona, entonces, después de sección, habla de los sufrimientos que vamos a pasar en la vida cristiana. El andar en el Espíritu no significa que nunca voy a sufrir algo, nunca voy a tener ningún problema, pero muestra que vale la pena, hasta versículo 23, donde dice que tenemos las primicias del Espíritu. Y nosotros tenemos las primicias del Espíritu, como lo principal, lo inicial de lo que vamos a recibir, todo lo que vamos a recibir en Dios tenemos como un depósito que hemos recibido y un día en el cielo vamos a disfrutar todo, pero solamente tenemos las primicias ahorita y nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros esperando la redención de nuestro cuerpo. La obra de Dios en nosotros no ha terminado. Un día aún nuestro cuerpo va a ser glorificado. Ahorita tenemos como el enganche del Espíritu que nos ha dado, pero vamos a disfrutar todo un día. Y mientras estamos en el mundo con las luchas, todavía con la debilidad de mi carne y la necesidad de depender del Espíritu Santo, tenemos esa promesa en versículo 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir... Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, todavía seguimos con muchas debilidades. Ni aún sabemos cómo hablar con nuestro Padre. Tenemos debilidad en esto. Pero el Espíritu está ahí. Y hay muchas cosas en las cuales el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Como Cristo mencionó, cuando... a sus discípulos, cuando van a ser perseguidos y les van a llevar delante de las autoridades. En este momento, el Espíritu Santo les va a decir cómo deben hablar. Y en el momento, muchas veces en una crisis, somos débiles, no sabemos cómo actuar. Si yo, por ejemplo, en ese mensaje, yo tuve tiempo para prepararlo y para ciertas cosas podemos estar preparados. Pero mucho de lo que sucede en la vida es viene el momento y yo tengo que responder. Seguramente debemos aprender de la palabra, tener los principios, la verdad en nuestro corazón, estar andando en el Espíritu. Pero cuando llegamos al momento, ¿cómo lo vamos a aplicar? Allí va a estar el Espíritu Santo para guiarnos, para traer la palabra que hemos leído. Ah, eso es lo que debo decir, eso es cómo debo vivir. Y así podemos ser guiados por el Espíritu en cada detalle de la vida y aún en nuestras oraciones. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros. Lo que vemos en Romanos 7, si quieren después, hermanos, leer Romanos 7, seguramente van a encontrar mucho que han experimentado en su propia vida. Es una lucha horrible, podemos decir. Pero la respuesta para todo está en Romanos 8. Si estamos andando en el Espíritu, Dios ya se encarga de toda necesidad. Y es una promesa maravillosa, obviamente. Pero también es una cosa que a veces es difícil captar todo lo que significa. Y aún en eso el Espíritu Santo nos tiene que enseñar, nos tiene que guiar. Pero ese, hermanos, debe ser la meta de nuestras vidas. No debemos olvidar del Espíritu Santo y la importancia de su obra en nuestras vidas. No debemos dudar de lo que Dios dice es posible para nosotros. Debemos siempre estar buscando todo lo que es la promesa de Dios para nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Señor Jesucristo, que ha traído vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No pudimos en nuestra fuerza llegar a la justicia tuya. Y la perfección tuya es tanto, tan infinito, que no tuvimos ninguna esperanza. Pero gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos limpió de nuestros pecados. Él nos trajo a la familia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, queremos continuar en este camino en el cual nos has puesto. Pero todavía no tenemos la capacidad, la fuerza, el poder. Y confesamos ahora, Señor, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias por tus promesas, por el Consolador, que no nos has dejado huérfanos. Pero Él está con nosotros. Perdónanos, Señor, por olvidar de ti, por olvidar del Espíritu Santo. Perdónanos por las muchas veces en lo cual hemos desviado para andar en la carne en lugar de andar en el Espíritu. Sabemos que una persona espiritual es sencillamente una persona que es guiado por el Espíritu Santo. Y creemos que tú estás allí deseando guiarnos. Entonces ayúdanos a estar conscientes en cada momento, a obedecerte cuando tú nos llamas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por el día del Señor en el cual podemos estudiar más de tu palabra. Y sigue hablando en nuestros corazones a través de ese día. Pedimos todo eso en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.